Contáctanos. arteconexion@macay.org arteconexion@macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos de vuelta en Arte Conexión a través de Radio Universidad por el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Nuestra señal también la escuchas en internet en el portal www.radio.uadi.mx. Soy Gibran Román Canto. En nuestro programa de hoy estamos retomando la charla que tuvimos en días pasados con el músico y documentalista Eiji Fukushima, quien visitó nuestro estado para realizar y presentar diversos audiovisuales relacionados con el cuidado del medio ambiente y movimientos sociales del siglo pasado. Ya conocimos sus andares por agrupaciones musicales y su salto al documentalismo, disciplina en la que realizó el documental de un personaje querido y recordado en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, el artista y promotor cultural Daniel Manrique. En esta última entrega, Eiji nos comparte algunas visiones que tiene del documental como herramienta para difundir ideas y rescatar testimonios de personalidades que han marcado una época.
Y en el caso de la presentación del documental de...
Ah, bueno, de lo de Manrique también, pues muy agradecido por toda la gestión que ha hecho Ana y su equipo de trabajo para poder traer el material aquí y que sea un pretexto más para que la gente pueda ver a Daniel Manrique, conozca su ideología, conozca su trabajo, conozca en quién fue y pues que se tome como pretexto para que también la gente que está haciendo documental acá salga a las calles, ¿no? Y no le dé miedo entrar a los barrios, no sé aquí cuál sea como el barrio más conflictivo también, ni conozca tal vez ahí un Manrique que está escondido y lo pueda sacar a la luz y pueda hacer algo como que también enriquecedor para Mérida, para México, para todo el mundo, ¿no? Tenemos muchos Manriques en toda la República y yo creo que hay que rescatarlos, ¿no? Como te decía, ¿no? Ese álbum fotográfico que nos espejea de repente y nos hace ver quiénes somos, ¿no? Como personas, como artistas, como seres humanos, ¿no?
¿Qué fue lo que más te marcó de realizar este proyecto en Tepito?
Pues me sigue marcando, ¿no? Las ganas de seguir haciendo video documental, te das cuenta de que pues es una manera y un pretexto de poder compartir las cosas que uno como persona conoce y tratar de llevarlas a más público o amigos o gente que le interese el tema o que le guste como que también ver otras perspectivas y otros puntos de vista. Eso es lo que me ha marcado un poquito más, ¿no? Yo creo que por eso también sigo haciendo documentales, por eso me sigo moviendo en otros lugares y me gustan como este tipo de retos, venir acá a Cizal y hacer este documental también para mí, pues es como salirme de ese de zona de confort de haber terminado un documental como de Manrique. El año pasado terminé un documental sobre el asalto al cuartel de Madera que se efectuó el 23 de septiembre de 1965 en Chihuahua, y que si los contrapones pues no tiene nada que ver, en el sentido de que pues uno está enfocado más a la cuestión como artística, el otro está como enfocado más a la cuestión de la lucha social agraria en México, que también es un tema que me interesaba mucho exponer porque es importante, ¿no?, reconocer cuál es la lucha, ¿no?, que se ha venido dando desde la época, bueno, ya ni siquiera desde la revolución, sino de 50 años acá, que fue el suceso en el cual, bueno, los procesos políticos, sociales, económicos, pues nos tienen como ahorita en esta situación, ¿no?, social en México, y que mucha gente desconoce. También es una parte como que hay que rescatarla para poder tener un contrapeso de todo lo que socialmente y políticamente estamos viviendo en el país, así como el tema de la basura, que se contrapone a todo esto, ¿no?, que puede ser como lo político con lo artístico, pero que al mismo tiempo, si te das cuenta, está relacionado, ¿no?
Es un entretejido.
Sí, es un entretejido, o bueno, sí, hay como hay varias aristas que se pueden como que cruzar, ¿no?
Y precisamente dentro de este entretejido, tú no te detienes, Eiji. Ya platicamos la parte musical, ahorita la parte de videodocumentalista, pero también está la fotografía y veo que no sueltas tu cámara fotográfica por ningún motivo. La fotografía funciona como un documento que pasará de generación en generación y que nos permite hacer una revisión al pasado. ¿Qué significa la fotografía también para Eiji, que va un poco ligado con la cuestión del videodocumental?
Sí, la fotografía primero es un pretexto, obviamente, como para tener clara las cosas que por la calle me van sucediendo, ¿no? Yo allá en la ciudad ando mucho en bicicleta y se me facilita mucho entonces tener una cámara para poder retratar como lugares, gentes, imágenes, sensaciones, emociones que me van sucediendo, que posiblemente pueden detonar en cuestiones artísticas como la música, ¿no? O como el video. Entonces, la cámara se ha vuelto como una aliada más en mi devenir como artista y como persona. Y siempre, pues, no pierdo la oportunidad de tomar fotos también como para compartir con mis amigos, ¿no? Los momentos y las fotografías que van saliendo de ahí.
¿Qué viene para Eiji en los próximos meses, en los próximos años? ¿Qué proyectos tienes en puerta ahora que ya aquí estás concluyendo un ciclo más?
Pues yo creo que también un poco de vacaciones. Sí, la verdad es que ya tenía bastante tiempo sin playa, sin relajarme. Y no pienso mucho como que de repente en qué viene de proyectos como para trabajar o abordar. Me gusta mucho también como ahorita estar en la situación de ir intuyendo lo que va saliendo, y si me motiva y me emociona y me gusta, lo hago, ¿no? Si no, pues esperaré un ratito más ahí acostado en la playa o en la hamaca o donde me dé el sol o donde me dé la noche, ¿no?
Muy bien. Uh-huh. Para quienes quieran conocer un poquito más de tu trabajo y estar al pendiente de las novedades cuando lleguen, ¿tienes algún perfil de Facebook, alguna página de internet donde se pueda ir viendo?
Sí, pues ahí en el chismoso del Facebook, ¿no? Eiji Fukushima, sí me pueden encontrar, y pues ahí subo como que los eventos donde me voy a presentar o las fotografías que voy ahí capturando en el viaje, ¿no? Como bitácora.
Eiji, pues te agradezco muchísimo esta charla.
Gibran, gracias. Gracias a todos ustedes.
Y te deseamos el mejor de los éxitos y que regreses una y otra vez aquí a la ciudad de Mérida.
Órale, gracias.
El sonido es un elemento fundamental que ayuda a construir e identificar ciudades a través de las voces de su gente y las acciones que realizan, haciéndolos totalmente singulares. En esta recomendación musical, La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio nos ponen de manifiesto por qué una que otra ciudad puede ser considerada un gran circo.
Un alto, un alto, un alto, un alto. palco de honor. Nadie podrá ya reír. Nadie podrá ya reír.
Corrían los años 50 en la Ciudad de México, y la falta de espacios para poder exponer el trabajo de múltiples artistas jóvenes provocó que varios de ellos, pertenecientes al Instituto Nacional de la Juventud, al Grupo 23 Escalones y a colectivos de los estados de Puebla, Morelos, San Luis Potosí, Jalisco y Oaxaca, comenzaran a exhibir sus obras al aire libre en un parque a espaldas del Monumento a la Madre en la Ciudad de México. Este momento propició que el espacio a partir de los 60 se llamara el Jardín del Arte Sullivan, en el que todos los domingos cientos de artistas comenzaron a mostrar su trabajo al cliente de a pie, a miles de peatones que circulaban por el espacio y que tuvieron la oportunidad de adquirir un gran recuerdo a un precio justo y razonable. Conforme avanzó el tiempo y notando el éxito que tenía esta iniciativa, otros grupos de artistas comenzaron a utilizar los parques de El Carmen y San Jacinto, en la zona de San Ángel, para realizar la misma actividad, derivando en lo que finalmente sería la Asociación Civil Jardín del Arte. Hasta nuestros días, estos tres espacios, los cuales en conjunto son considerados como la galería al aire libre más grande del mundo, cuenta con la afiliación de aproximadamente 500 escultores, pintores, grabadores, fotógrafos, entre otros, que desde hace varias décadas muestran su trabajo los fines de semana a un público siempre ávido por llevarse un pedazo de ellos.
Tres grandes exponentes de la plástica nacional: Fernando Castro Pacheco, Gabriel Ramírez Aznar, Fernando García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, y macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Un nuevo ciclo de exposiciones temporales será inaugurado mañana en el Museo Fernando García Ponce Macay. Y hoy te tengo un poco de información sobre las muestras que estarán disponibles en el recinto durante los próximos meses. Primero, a lo largo del siglo pasado hasta hoy en día, la Secretaría de Hacienda ha logrado consolidar dos colecciones de gran valía cultural para México: su acervo patrimonial y la colección Pago en Especie, que han permitido integrar un significativo patrimonio artístico que actualmente se identifica como una de las colecciones de Estado más relevantes de nuestro país. Esta selección, realizada bajo el título de Acervos Artísticos de la Nación en custodia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, integrada por 114 obras, es un claro reflejo de la labor que la dependencia realiza para conservar, promover y difundir las colecciones de arte a su cargo, así como para enriquecer e impulsar el desarrollo cultural a través de exposiciones temporales e itinerantes, de manera nacional e internacional, coadyuvando al fomento y formación cultural de nuestro país. El corpus expositivo está integrado por piezas pertenecientes tanto al acervo patrimonial de la Secretaría de Hacienda, que es resultado del programa Rescate y Restauración, que se inició en la dependencia en el año de 1982, y de la colección Pago en Especie, régimen de excepción, iniciado en el año de 1957 y que permite a los artistas cumplir con sus obligaciones fiscales mediante la entrega de obras. Este acervo está planteado como una revisión histórica de la plástica mexicana, que abarca desde la época colonial hasta la contemporánea, e incluye pintura, dibujo, grabado, fotografía, escultura, arte objeto y mobiliario antiguo. La Dirección General de Promoción Cultural y el acervo patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene un importante compromiso con la comunidad artística y con el público en general, de dar a conocer estas obras que ingresan a las colecciones de la Secretaría. Este compromiso se logra cumplir gracias a significativas colaboraciones interinstitucionales como la que en esta ocasión se establece con el Museo Fernando García Ponce Macay, el cual recibe en las salas 8 bis, 9, 10 y 12 los acervos artísticos de la Nación en custodia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mientras que en el Expoforo, el artista yucateco José Luis Loría presentará 11 dibujos en gran formato que de manera conjunta llevan el nombre de Dragones, Emperadores del Poder Milenario. Este trabajo es resultado de su misión artística que realizó en la República Popular de China en septiembre de 2015, durante la que se nutrió de imágenes y experiencias, además de datos que ampliaron su visión artística. Sobre la exposición, el escritor Juan Villoro describe cómo Loría ha emprendido otra fase, una más audaz en su trayectoria, donde sigue dibujando en papeles gigantescos, pero abandona el realismo en favor de la mitología. El escritor incluso considera que sus nuevas criaturas merecen estar en el libro de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges. Villoro también señala que Loría se ha interesado en dos tipos de dragones para lograr una cruza imaginaria. Todo esto gracias a su conocimiento del legado maya y sus reiterados viajes a China, lo que le ha permitido combinar a Kukulkán, la serpiente emplumada del mundo prehispánico, que los teotihuacanos y los aztecas llamaron Quetzalcóatl, con los dragones alados de las leyendas del lejano oriente. El resultado es una colorida fantasía, un bestiario de avatares hermosos e inquietantes. Por último, considera que el artista yucateco domina su oficio en tal forma que dibuja por dentro y por fuera, y sus dinámicas escenas son tan sugerentes como la personalidad del que las anima. Esos seres sobrenaturales tienen vida propia y han viajado por el tiempo y el espacio, y están ahí para contarlo. Dentro de ellos arde la singular flama del carácter, el fuego de dos mundos. Recuerda que el Museo Fernando García Ponce Macay te espera mañana en punto de las 20 horas para dar inicio a un nuevo capítulo de esta tradición que reúne a familias y amigos que descubren el arte contemporáneo a través de los trabajos que hablan de nuestra actualidad. Recuerda que el museo está ubicado a un costado de la catedral entre las calles 60 y 58. La entrada es libre y, bueno, ahí te estaremos esperando para que inauguremos este nuevo ciclo de exposiciones temporales. Mientras, en un momento regreso para cerrar esta edición. Cuando fuimos pequeños, muchos tuvimos un amor de infancia caracterizado por la inocencia y la transparencia de ver lo que nos rodeaba. Para Mari y Víctor, dos niños que tienen personalidades opuestas en apariencia, el compañerismo y la valentía serán necesarias para vivir una grata aventura y unir sus caminos para obtener el gran objetivo. Amor en Braille es una cinta dirigida por Michel Bougenard y está basada en el libro de Pascal Ruter, la cual le recuerda a los adultos toda la genealogía de los amores de verano, los amigos cómplices y lo difícil que es dar el paso hacia la madurez, lecciones de vida que el cine en cualquier parte del hemisferio se encarga de repetirnos una y otra vez. Marie, interpretada por Alix Bailot, es una niña prodigio en la música, de familia acomodada, pero siempre solitaria. Mientras que Víctor, interpretado por Jean-Stan Dupac, es un niño complicado, pésimo estudiante, y que trata de sortear la pérdida de su madre y el nuevo trato con su padre. Estos polos opuestos se atraen y ambos comprenden que en el andar del camino se necesitan. Marie comienza a ayudar a Víctor en la escuela y este a su vez comienza a ser un puente de tranquilidad para ella, un papel que desconoce pues Marie oculta una enfermedad degenerativa en los ojos, la cual puede truncar su sueño de continuar tocando su chelo, llevando a parar a un instituto especializado para personas ciegas. Marie y Víctor idearán un plan de 35 días para aparentar que ella ve con normalidad y así poder llegar a la audición para un conservatorio de música. ¿Hasta dónde llegará el ingenio de los niños y qué somos capaces de hacer por nuestros amigos? Son algunas de las preguntas que rondarán por tu cabeza cuando veas Amor en Braille, que ya está disponible en algunos cines del país. Así terminamos este programa de Arte Conexión, hoy jueves 3 de agosto del 2017. Recuerda que mañana tienes una cita con nosotros, con el Museo Fernando García Ponce Macay, para ser parte de la inauguración del nuevo ciclo de exposiciones temporales que contará con las muestras Dragones Emperadores del Poder Milenario del artista yucateco José Luis Loría y la muestra colectiva Acervos Artísticos de la Nación, en custodia del Museo de Hacienda y Crédito Público. No te pierdas este momento, mañana viernes 4 de agosto en punto de las 20 horas. Esta emisión de Arte Conexión, junto con sus ediciones anteriores, estará disponible para que la descargues en la página www.macay.org/radio. No te pierdas La Hora Cultural Macay, una producción de TV Macay, este domingo a las 9 de la noche a través de Trecevisión Yucatán, Canal 13, y días después revive su programa en el canal de YouTube TV Macay. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por concedernos este espacio radiofónico en Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada y en internet por www.radio.uadi.mx. También le doy las gracias a Oscar David Pinto, nuestro realizador técnico. Y mil gracias a ti por sintonizarnos como cada jueves en punto de las 7 de la noche. Mi nombre es Gibran Román Canto y ahora escucharemos la última canción de la noche, donde queda de manifiesto que las palabras son esenciales para la construcción de culturas colectivas. A continuación, la Chilanga Banda de Café Tacuba. Hasta la próxima.
Chacho de chango chilango, cachafa chamba te chutas, noche que andar de tacuche, y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca, confusca con cachiporra, te pasa a andar de guarura, mejor yo me echo una chela, y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pa changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha, chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha, de noche caigo al conga, no manches, dice la changa, al choro de este por ocho en chifla pasa la facha, pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas, acá los chompiras rifan y balan tibiritaba. Se enchufa una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha, su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnachas. Thank you. cacha y se les retacha.
Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.